Peter Rossmann Lehmann de Radio Nacional, el programa Pone Primera, la primera mañana de Radio Nacional, que ayer hizo un programa especial desde Esquel, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el caso Santiago Maldonado. Rossmann Lehmann, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcela Toranzo te saludan.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Gracias por atendernos, Román.
No, por favor.
Pudimos escuchar ayer parte del programa especial que has hecho en Esquel con el tema Santiago Maldonado. Como vos decís, es muy importante desde lo periodístico poder ir al lugar, ¿no? Para a veces tomar realmente conciencia y conocer un poco más de lo que se habla. En primer lugar, te quería preguntar, ¿qué visión te trajiste de lo periodístico desde Esquel y de lo que pudiste entrevistar, ¿no?
Mira, a partir de lo que plantea, yo lo dividiría en dos partes. Sí. La primera es un tema que obviamente conmociona a toda la sociedad porque desapareció una persona. Lo segundo es un tema que preocupa fundamentalmente a la comunidad mapuche y que respecto al resto de la sociedad, esto en el caso específico de Esquel, hay una parte que le es indiferente y otra que reacciona de dos formas distintas. Una, bancando a los mapuches, y otra, reclamando que los mapuches cumplan la ley.
Claro.
O sea, en términos simples te lo plantearía así.
Bien. Una de las entrevistas que pudiste realizar es con el fiscal general de Chubut, Carlos Meyer, creo que es.
Sí,
y vos planteás algo muy importante que ya se venía hablando, que de un hecho policial, meramente policial, ¿no?, que surge unos días antes del 1 de agosto, el día de la represión en el piquete de la ruta, podría estar parte de toda la trama, ¿no?, que tiene que ver con Santiago Maldonado.
Sí, es así. La represión de la gendarmería es el 1 de agosto,
sí,
en la ruta 40. La familia, los organismos de derechos humanos, la oposición y ciertos medios vinculados a la oposición dicen que ese día desapareció Maldonado chupado por la gendarmería. Ese es un hecho puntual. Por eso es el caso Maldonado.
Sí.
O sea, nadie puede desmentir la situación de que Maldonado está desaparecido. La incertidumbre, en mi caso particular, está planteada si desapareció chupado por la gendarmería o no. Y en ese contexto, lo que te aparece inmediato como elemento importantísimo es que el 21 de julio hubo un ataque de cuatro presuntos mapuches,
sí,
a un puesto de una de las estancias de Benetton en el lugar.
Ahí estaba Evaristo Jones, que es el cuidador, ¿no?
Exacto. Ese tema está absolutamente chequeado, porque el cuidador, el puestero, le dice a la justicia: me atacaron a las 2 de la mañana, me defendí y sé que a uno le clavé un facón hasta el tope.
Claro, sí.
Y a ver, ese hecho está recontraprobado, porque efectivamente declaró este puestero, porque encontraron los rastros del ataque, porque el puesto se incendió, porque encontraron huellas, porque encontraron rastros de sangre. Entonces, este es un hecho absolutamente policial, vinculado supuestamente a lo que están planteando una parte de la comunidad mapuche. Pero quítale un minuto del análisis político-ideológico y concentrate en lo policial. Entonces, el puestero va y dice: me atacaron, me defendí.
Sí.
Muy bien, venga, declare. Declara. Fueron cuatro, a uno declaró un facón, pero que había hasta el tope. Para justicia, hace la pericia, efectivamente, hay restos de sangre, prendieron fuego, el lugar, el facón no aparece. Muy bien, ahora, ¿cómo vinculamos el hecho del 21 con la represión del primero y la supuesta desaparición ese día de Maldonado? En que la hipótesis que trabaja la justicia es que supuestamente uno de los agresores era Maldonado. ¿Entendés?
Sí. Recordemos, ¿entendés? Román, perdóname, sí. Este hecho está en manos de la justicia provincial y el otro hecho en manos de la justicia federal, obviamente,
tal
¿no?
Tal cual, porque uno es un hecho policial, claro, y el otro es un delito federal. Se está, claro, investigando un delito federal que es el supuesto secuestro forzado. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Si hacen las pericias en el puesto, después de la declaración testimonial del postero y se encuentran tres rastros distintos de sangre, tres ADN distintos. Sí. Uno es en el postero, los otros dos no sabemos quién son. Ahora, ¿cuál es el hecho que vincula el crimen simple de un ataque a una propiedad seguido de una defensa por parte del postero y el presunto crimen de Estado del secuestro forzado de Maldonado? En que la hipótesis vincula a Maldonado en el crimen simple y vos estás investigando un presunto crimen de Estado. Exacto. Entonces, si vos al comparar el ADN del lugar donde se agredió el postero con el ADN de la madre, concluís que Maldonado estuvo el 21, es muy poco probable que haya estado el primero en la ruta 40, porque semejante cuchillazo te puede llevar a muerte.
Sí, sí.
O sea, es eso.
Lechmann,
te lo estoy contando.
Sí. Lechmann, ¿qué tal? Sebastián Silenzi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Bien, existe un testimonio también que no sabemos si es, o sea, está comprobado o no, donde se habla de que hubo la asistencia médica por parte, bueno, de dos médicas, que yo, por fuera del sistema sanitario, a una persona herida.
Yo pregunté eso.
¿Y?
No hay nada.
No hay nada de eso.
A ver, te lo voy a poner así.
Sí.
Este caso, te encontrás un esquema que por eso hay que ser muy cuidadoso. Una situación es la que aparece en los medios o la que aparece en ciertos testimonios que se incorporan al expediente. Uh-huh. Y otra cosa es la validez procesal de lo que se declara.
Exacto.
Te voy a poner dos ejemplos para que se entienda bien lo que te digo. Hay dos testimonios de dos mapuches diciendo que vieron cómo se lo llevó la gendarmería a Maldonado. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, los dos testimonios son de dos mapuches con la cabeza, con el rostro cubierto, sin presentar el DNI, que nunca aceptaron repreguntas y que ahora los citan a declarar y no van. Ergo, no tiene validez jurídica.
Correcto, claro.
Eso es uno. Y el otro, el de las dos enfermeras o dos médicas, yo pregunté puntualmente y hubo una pesquisa sobre todas las unidades médicas en los alrededores de Esquel, en todas, no, en todos los consultorios, en todas las clínicas, en todas las salas de primeros auxilios, nadie atendió a nadie.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto. Y, o sea, y hoy, al día de hoy, obviamente, no hay ningún testigo que pueda asegurar que Santiago Maldonado estuvo ahí, más allá del video presentado por la familia.
No, bueno, ahí pusiste un tema absolutamente importante. Y ahí te lo dividiría en dos.
Sí.
Lo primero es que todos queremos que aparezca.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí, sí.
La discusión, en mi caso particular, es que yo no sé si se lo chupó la gendarmería. Obvio, puede ocurrir que sí, porque sé qué es lo que hizo la gendarmería durante la dictadura militar.
Uh-huh.
Pero hace 35 años vivimos en democracia. Entonces, tampoco puedo aplicar un prejuicio sobre un caso de investigación penal. Tampoco me parece correcto. Entonces, ante lo que vos planteás, yo te diría lo siguiente. El hecho incontrastable, que fue hubo la agresión de cuatro presuntos mapuches
al puesto
de Benetton. Eso es incontrastable, está absolutamente probado.
Está la sangre y está la muestra, obviamente.
Todo, está la sangre, está el testigo. El tipo se presenta y dice, lo apuñalé. Uh-huh. ¿Entendés? Un testigo que está absolutamente asustado, que con el reportaje que le dio Clarín ayer, es la cuarta versión que cuenta. ¿Entendés?
Sí.
Ahora, es la única versión que cuenta, es la que declaró ante la justicia, no la que le dice al colega Clarín. Porque claro, el colega Clarín es una nota que leemos nosotros, no tiene valor jurídico.
Exacto, correcto.
¿Entendés? Ahora, sí, sí. En este contexto te agrego un tema más. Es así. No hay un solo indicio judicial que permita probar que Maldonado estuvo el primero de agosto en el corte de la Ruta 40.
Sí, el juez incluso no quiere, o sea, no reconoce en el video a Maldonado, no el video que aporta la
bueno,
familia.
Bueno, yo te voy a contarlo, si tenés un minuto más te cuento.
Sí, por sí, favor.
No. Bueno, a ver, la familia presenta el video diciendo que es del primero, ¿sí? Uh-huh. Luego le dicen, no es del primero. Entonces, envía un escrito diciendo, no, es del 31, ¿ah? Ya no es del primero. Después, como la gendarmería filma todos los operativos, se compararon las imágenes esas con las que tenemos la operativa de la gendarmería. En realidad es del 30, no es del 31 ni del primero, ¿sí? Primer problema. ¿Eh?
Sí.
Lo cual ya tenés un asunto clave, porque si vos decís que está en el video y el video no es del primero, entonces vos no podés probar que el primero estuvo.
Claro.
¿No?
Está igual, okay.
Ese es un tema. Ahora, lo segundo, más complejo, hicieron un examen biométrico de quien la familia dice que es Santiago.
Estatura, contextura, todo eso.
Sí, no da. Yo lo escribí ayer en Infobae. No da, no es Santiago. ¿Entendés? Sí. Lo que pasa que nosotros tenemos que manejarnos con mucho cuidado y hasta que la justicia diga, descarto el video, no te lo van a decir. Pero yo vi la pericia. No es Santiago. O sea, compararon del punto de vista de la biometría, el peso, la altura, la contextura física, escúchame, hasta el volumen del pelo. Uh-huh. Vos ahí tenés un beneficio que este chico usa rastas.
Sí, sí.
Y vos mirás al pibito que está en el corte, tratás de identificar lo que sea ojo, no hay rasta, el pelo es corto adentro de la capucha.
Uh-huh. Román, ¿apareció alguna nueva hipótesis sobre esto o se sigue trabajando sobre las mismas?
Son dos hipótesis. La hipótesis oficial, que es desaparición forzada, que está en la carátula, y obviamente hay que prestarle muchísima atención. Y la segunda hipótesis, que vincula supuestamente a Maldonado con este hecho simple criminal de atacar un puesto de la familia Benetton.
Bien. Román, bueno, son muchas las cosas. Queríamos consultarte porque vos estuviste ahí justamente, sí, y uno sabe lo importante que es la labor periodística en el campo. Ayer cuando hablabas con el fiscal general, recordemos, a cargo de la justicia provincial y de este hecho del puestero, a ver si vos me lo podés pasar en limpio, se tomaron muestras, obviamente una coincidió con el puestero, y dos muestras más. ¿Esas ya están en manos de la justicia federal para cotejarlas con la familia?
Hace tres días.
O sea que ese análisis hoy es importantísimo, vital.
Es la clave. En este momento, como vos lo planteás perfecto, es la clave del caso, porque... ¿Por qué la clave del caso? Porque si coincide con la de Santiago, al margen de las apelaciones que van a hacer los organismos de derechos humanos y las familias, vos ya ahí tenés un dato cierto, verosímil del Poder Judicial. Es Maldonado. Ahora, si no lo es, tenés que cerrar rápidamente esa vía de investigación y concentrarte en determinar a dónde está. Porque, ¿qué pasa? No estuvo el primero, o mejor dicho, hasta ahora no tenés un solo indicio que te permita afirmar con un cierto grado de verosimilitud que estuvo el primero.
Lo único que se cruza esto, Román, quizás vos tendrás más información con esto que hablamos, ¿no?, de esta hipótesis del hecho del puestero, es que el 27, creo que es el cumpleaños de Santiago, hay un mensaje de texto a sus familiares por el
estoy de acuerdo.
Eso fue el 27 de julio, o sea, entre ese hecho policial y el 1 de agosto de la...
¿Y cómo sabemos que fue él?
Claro, es lo que había por toda la familia, ¿no?
Claro, bueno, pero lo que pasa es que, a ver, yo... voy de buena fe con el planteo de la familia. O sea, yo a la familia le creo todo.
Por supuesto.
Porque parte del supuesto están buscando un familiar. Ahora, déjame plantearte una secuencia de hechos y cada uno saque sus conclusiones. La justicia le pide prendas para que rastreen los perros y de las tres prendas que le dieron, solo una servía para algo. La familia le dice en el video que es del primero y que está Santiago y no está. Y ahora te presenta como evidencia cuatro WhatsApp diciendo que escribió el día de su cumpleaños. Y permitime dudar. ¿No?
Y la duda del reaseguro, ¿no? En periodismo, dicen.
Y claro, permitime dudar, ¿entendés? En un tema que está enmarcado en una campaña electoral que puede implicar un cambio de modelo de poder en 2019.
Bueno, acá vuelvo a remarcar algo que vos decías más temprano, que acá hay que separar la cuestión política del hecho, ¿no? O sea, me parece que hay que ir por el hecho y, bueno, después ponerlo... Más allá de que podemos coincidir o no, que esto, si aparece en un diario, tiene que aparecer en política y no en policiales, pero...
Obviamente. Claro. Pero aparte te lo voy a plantear así. Acá, supongo que allá también va a haber una marcha por aparición con vida, lo cual me parece absolutamente correcto.
Correcto.
Acá en la capital yo voy a ir, ¿entendés? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Como yo sé que está pasando con el tema de las movilizaciones y la política, si vos convocás a la movilización por afuera del aparato, va a haber poca gente que es espontánea. Si encima vos le decís que es una desaparición forzada y luego no lo podés probar, en otro hecho importante, esa gente espontánea no sé si va a venir. Y ahí le estamos haciendo un daño a la democracia,
¿verdad? Correcto.
Bien. Román, vos sos abogado, una consulta breve. Hay una disyuntiva entre la figura de desaparición forzosa o forzada y la figura de secuestro ilegal con alguna consecuencia posterior. Entre esas dos figuras, bueno, hay que situar el caso Maldonado hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Mirá, para la clave de eso, vos hace 20 años Argentina firmó un tratado internacional en Ginebra que hablaba de la participación forzada. ¿Cuál es la diferencia básica entre la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad? El papel del Estado, ¿entendés? Vos, como civil, como delegaste el uso del monopolio del poder al Estado, vos estás indefenso, ¿entendés? O sea, no tenés chance de defenderte del Estado, porque el Estado tiene el poder que vos le delegaste. Entonces, la ley te tiene que cuidar. La diferencia es lo que pasa con tres pibes en una moto que te secuestran.
Claro.
Es un delito común.
Exacto.
¿Entendés? O sea, es una privación ilegítima de la libertad. Nada más que eso.
Bien.
Se trata de eso.
Bien. Román, bueno, muchas gracias por este aporte, vos que pudiste estar ahí, y seguramente estaremos siguiendo el tema y en alguna oportunidad volviendo a comunicarnos con vos. Desde ya, muchas gracias, Román.
No, de nada, gracias por llamarme.
Gracias. Román Lesman, de Radio Nacional, que ayer hizo el programa especial desde Esquel con todo este caso.